Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento.
Buenas tardes, querido público, qué placer estar nuevamente con ustedes y en compañía del poeta laureado de Union City, Jorge Luis Seco, que nos va a deleitar con esas maravillosas poesías tan lindas, tan sentidas y que nos llevan a todos esos mundos tan bonitos que todos queremos, caminos que todos queremos recorrer. Buenas tardes, Jorge. Gusto de que estés con nosotros nuevamente.
Como repito siempre, el gusto es mío, Angélica, porque en tu presencia me siento súper bien. Buenas tardes, querido público, a todos los que nos escuchan. Y por favor, a los que nos escuchan, díganle a los que no nos escuchan que nos escuchen, para que también disfruten de nosotros. Hoy, como decía Angélica, vamos a tener una parte de poesía, una tarde poética. Pero yo le estaba comentando a Angélica que primero quiero hablar de algo que me sucedió en la iglesia el domingo. El domingo se celebró aquí en la ciudad de Union City la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. Virgen que es la patrona de Cuba, por lo que dentro de los participantes creo que un 80% de los participantes eran católicos. Y yo participé en todas las actividades y fuimos caminando con la Virgen en procesión hasta la iglesia de San Agustín. Estando en la iglesia de San Agustín, ya sentado en mi banco, dos bancos delante de mí, el primer banco, o sea, primero, segundo y tercero. Yo estaba en el tercero. En el primer banco, el banco era de esos bancos que el espacio que tiene un pasillo muy ancho entre ese banco y el banco próximo, ¿no? Y en ese banco estaba sentado un señor con una niña o una adolescente en silla de ruedas. Y yo veía solamente la silla de ruedas porque el señor tapaba la cara de la niña. Muy bien vestidita, muy limpia. Y en una de esas veces en que nos parábamos y nos sentábamos dentro de la ceremonia religiosa, me di cuenta que la niña podría tener 15 años, pero parecía una niña porque tenía parálisis cerebral. Una niña todo contraída, sus deditos no los podía extender, su boca la mantenía abierta y babeándose. Y aquel señor, me pasé la misa mirándolo, porque fue la demostración de amor más grande que yo he visto en mi vida. La niña a veces emitía unos sonidos guturales que llamaba la atención de todos los que estábamos alrededor, y aquel señor la tocaba, la besaba, le pasaba la mano por la cara, le cogía la mano y se la besaba, le limpiaba la baba. Y mientras la misa se iba dando, él le tenía la mano a su hija, agarrada siempre. Y ella, pues, o porque se sentía incómoda o porque tenía dolor, había veces que se movía mucho y hacía sonidos que molestaban a los demás, les llamaba la atención. No creo que molestaran a nadie al darse cuenta quién los hacía. Y el cariño, el amor con que aquel señor calmaba a su hija, para mí era algo que yo nunca había visto. Además, yo casi ni atendía la misa, porque yo me puse a pensar cuánto amor hay dentro de este hombre que con una hija así viene a darle a la iglesia, viene a darle las gracias a la patrona de Cuba por todo lo que tiene.
¿Era joven,
señor? No, el señor tendría ya... podría tener ya unos 50 y pico, 60 años.
Entonces, hijo de la vejez.
Una hija de la vejez. Y lo único que yo le pedí a Dios durante toda la misa del Señor, que nunca le falte su papá a esa niña. Porque el día que le falte, ¿qué se va a hacer? Y dentro de aquella parálisis que la niña tenía, a veces los ojos de ella se encontraban con los ojos de su papá. Y yo sentía que le sonreía a su padre. Fue algo que yo dije, nos estamos quejando constantemente siempre de que no tenemos esto, o de que no tenemos lo otro, o de que qué desgraciados somos. Y aquel hombre que tenía todas las de la ley para haber estado en la iglesia y haberle dicho a Dios, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Estaba allí para darle las gracias a la Virgen de la Caridad y a lo mejor pedirle salud para su hija. Pero en forma amorosa, o sea, era algo que yo digo, señores, si nos pudiéramos poner a pensar de las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿cuánta enseñanza podríamos tener?
Y había mucha gente en la iglesia.
Sí, la iglesia estaba llena, la iglesia estaba bastante llena. Habían hasta gente parada al fondo de la iglesia. Cuando al final se acaba la misa, que todo el mundo se va a dar la mano, pues alguien le ofreció la mano y él le dijo, como si se la hubiera dado, no se la doy porque la he estado limpiando a ella y tiene un poco de catarro. O sea, a su vez, un hombre correctísimo, sabiendo todas las consecuencias que puede tener, ¿no?
O sea, sí, pensando en el
pensando
otro,
en los demás. O sea, a mí me pareció, no sé el nombre del Señor, no sé quién es, pero cada vez que yo vaya a pedir por alguien, voy a pedir por él. Porque de verdad que me resultó la cosa más amorosa que yo he visto en mi vida.
Tiene que ser una cosa tan difícil, ¿verdad? Porque uno no se imagina, uno que tuvo... Bueno, yo tuve un hijo que tuvo asma y los primeros 10 años lo pasamos en el hospital. Era más el tiempo que estaba adentro que estaba afuera. Y me acuerdo muy bien que un día el médico, en uno de esos ataques de asma, estábamos en el hospital y él me dice, él tenía un año y medio, una cosita penita si se movía, y dice el médico, ah no, eso a los 16, 17 años se le va a pasar. Y yo pensé, bueno, si llega, ¿no? Porque era tan indeble, tan... Y uno sufre tanto teniendo un niño enfermo que después, por suerte, se recupera y ahora es un hombre saludable, se puede decir. Pero es tan triste para un padre ver que su niño, porque uno quisiera que su hijo fuese el niño más feliz del mundo. Ahora dice que estas personas o estos seres vienen y son seres especiales, son seres de luz, son seres que tienen una misión en la vida.
Todos tenemos una misión en la vida.
Claro, pero uno se pregunta...
Pero esa gente es especial. ¿Qué vinieron a hacer? Solamente el Dios sabe qué es lo que había venido. Pero te digo que era impresionante.
Y las otras personas...
La gente alrededor, pues, lo miraba un poco, ¿no? Porque llamaba la atención, el Señor llamaba la atención... Pero yo, Angélica, te puedo decir, yo me pasé la misa con los ojos llenos de agua.
Sí, porque debe ser un espectáculo muy triste,
porque
pero
era
a la vez te
algo
toca el corazón.
Triste, pero a la vez era tan amoroso, era tan dulce, era tan... Yo podría decir que era hasta heroico. Él no lo sentirá así, pero yo pienso que es una actitud heroica. La niña estaba totalmente bien vestida, tenía un babero puesto para que la baba no le llegara a su ropa.
¿Y no tenía
él
mamá?
Traía toallitas, no había nadie con el Señor. No sé si tendrá mamá o no, pero no había nadie con el Señor. La atención era extremadamente satisfactoria. La actitud era extremadamente amorosa. Y te digo... que la niña tiene que sentir ese amor de su padre. Que no lo sepan manifestar en una forma como todos estamos acostumbrados a hacer manifestaciones, pero estoy seguro. Yo te digo que ella había veces en su carita y su cara torcida y su cuello virado que se encontraba con la mirada del padre y yo veía como una sonrisa en sus ojos. Como diciéndole, papá, gracias, estoy aquí, te quiero. Pero era, para mí fue muy impresionante. Y es lo que digo, constantemente nos estamos quejando.
La parte positiva es el sentimiento que te produjo. O sea, el que haya sentido todas estas sensaciones, ¿verdad? Y que hayas pensado si realmente en eso mismo que estás diciendo, que nos vivimos quejándonos de todo lo que no tenemos. Y no nos damos cuenta de toda la grandeza y toda la maravilla que nosotros podemos todavía funcionar, que podemos caminar, que nos movemos, y no podemos comprender cómo haya personas así, ¿verdad? Entonces, la parte positiva, pienso, es toda el sentimiento que esa situación produjo, ¿no? Y hay que pensar en el pobre señor y mandarle vibraciones de amor y de paz y de tranquilidad para que pueda seguir su camino y cumplir con toda esa responsabilidad tan grande, ¿no? Que debe haber adquirido. Y entonces, ¿eso te inspiró para una poesía nueva?
Pues no, eso no me inspiró. Eso me inspiró para escribir algo. Escribí algo en mi página de Facebook y la gente entendió eso mismo que tú has dicho. O sea, entendió que debemos dejar de empezar a hacernos críticas destructivas nosotros mismos. Uh-huh. O sea, si te vas a hacer una crítica, hazte una crítica constructiva. Si te vas a criticar algo es que sabes que tienes algo mal, pero que le vas a dar una solución. No hacer, no tanto a ti como a los demás. O sea, las críticas son fantásticas cuando son para mejorar, pero no cuando son para hundir a los demás. No se debe de criticar para hundir a nadie. Porque siempre he dicho, con la vara que tú midas, un día te medirán.
Yo pienso que ya a esta altura no debemos de criticar a nadie. De ninguna manera, de que debemos de tratar eso, de ser más cívico, más amable, más agradable. Yo sé que esto ya lo dijimos anteriormente, pero a veces hay que repetirlo, no solamente para otros, sino para uno mismo. ¿Cuál es nuestra misión de ahora en adelante? Es en convertirnos en eso, en seres agradables, apacibles, amorosos con nosotros mismos. Nosotros somos nuestros autocríticos número uno. Que no puedo, que no me soy muy gordo, que soy muy viejo, que soy muy joven, que eso no, y nos ponemos a criticar y nos miramos y nos encontramos horribles y todo, y no damos gracias de todas las maravillas que tenemos.
Como tú mismo acabas de decir, Angélica, estamos constantemente creando energía negativa y esa energía la sienten los demás.
Sí.
Y los demás, cuando te sienten que tú estás negativo, no se te quieren arrimar, no se te quieren pegar, no quieren estar cerca de ti. Porque hay algo que les está diciendo que tú estás proyectando algo que no es agradable. Sin embargo, si tú eres una gente que ante la vida, tú dices, bueno, no tengo coche, bueno, el transporte es buenísimo. Y me voy en transporte, en público, donde quiera que me tenga que ir. Si tuviese un coche, tenía que buscar dónde parquearlo, pagar un seguro, etcétera, etcétera. Si tu actitud ante la vida es de vivir la vida con lo que tú tienes, y cuando decimos esto, señores, no estamos diciendo que te conformes con lo que tú tienes si tienes poco. Lucha por tener más, pero luchar no significa que tengas que tú envidiarle al que tenga un poquito más que tú, o que decir, ¿por qué él tiene un poco más y yo no? Bueno, ponte a analizar a ver por qué lo tiene. ¿Y cómo llegó a ese poquito más que tú? Y estoy seguro que vas a llegar a ese poquito más y vas a llegar a un poquito más también. La cuestión en la vida es querer llegar. Y les repito, no estoy de acuerdo con todos esos libros que dicen lo que tú quieras, tú lo consigues, porque si tú piensas que vas a tener el descapotable, porque yo hace años que quiero tener un descapotable y no lo tengo.
Porque dice el libro que tanto se puso de moda El Secreto, ¿verdad? Tanto el libro como la película. Entonces dice, pídele al universo que el universo te lo dará. Y eso yo lo veo un poquito.
El universo a lo mejor te va a dar un galletazo, y si no seas tonto y no me lo pidas más, y trabaja para conseguirlo.
¿Verdad? Porque si no todos nos sentaríamos a pedir ahí, todos se...
Y el universo no andaría.
Entonces, eso no, yo no creo que sea de esa manera.
Tampoco.
Por lo menos yo no lo creo.
Yo tampoco lo creo.
Porque hasta mismo Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Él no dijo, yo te
pero
voy a ayudar.
Pero el autor del libro se sacó un buen dinero.
Bueno, a él lo ayudó mucho.
Sí, a él se lo ayudó. No sé si lo habrá pensado antes de escribirlo o fue un golpe de suerte. Pero bueno, esa fue la anécdota que les quería contar de lo que tuve en la iglesia, que hacía años que no iba a la iglesia. Porque no me considero un católico practicante, ni me considero un protestante, ni me considero un adventista. Yo creo que hay una energía en el mundo y que si tú eres bueno y andas por buen camino, esa energía va a estar a tu lado y te va a hacer que a tu lado lleguen cosas lindas. Y tu religión creo que puede tener el nombre que tú quieras darle o que tu religión, la que tú practicas, que no va a ser la mejor de todas las religiones. Porque todo el mundo piensa que su religión es la única y la mejor, Y yo digo que Dios debe tener millones de nombres diferentes y que mientras sea amor y sea bondad y sea cariño, no me importa el nombre que tú le des a tu Dios. Estoy satisfecho con que tú, y mientras tú andes en el camino correcto y seas capaz de darle una mano a quien la necesita y no le hagas daño a nadie, tal vez no creas en Dios. Es más, hace poco hasta el Papa Francisco dijo algo de eso, que no hay que ser católico para ser una buena persona.
Exactamente.
Tú puedes ser una buena persona sin tener religión alguna.
Porque dice que la religión del alma es la paz. Y si vos sos un ser pacífico, esa es la religión del alma. La religión del hombre ya tiene diferentes denominaciones. Y cada uno se acoge a la que más le venga bien a su ser. Pero Dios es uno solo. Y uno lo puede observar si cuando uno ve televisión y ves, por ejemplo, los campeonatos mundiales de fútbol, donde se presentan todos los países de todo el mundo, ¿verdad? Y de diferentes religiones que cada país practica y cada persona practica, pero todos miran para arriba. Y cuando se hacen la señal de la cruz o cuando metieron un gol, todos miran para arriba, no miran para abajo, porque abajo está el infierno, se supone, ¿verdad? Pero todos miran para arriba. Cuando uno ve las olimpiadas donde pasan tantos atletas de todas partes del mundo, yo siempre observo eso. Y cuando ellos ganan en cualquiera de esos deportes en los cuales están compitiendo, todos miran hacia arriba. Entonces ahí arriba está. Y yo prefiero creer que Dios está conmigo a que yo estoy sola en este mundo.
Claro.
A mí Él me da mucha compañía, mucho confort, y Él es mi mejor amigo, al que yo le cuento esas cosas que nadie más sabe, porque eso de la amistad también es algo relativo, ¿verdad? Entonces Dios es mi mejor amigo, Él está conmigo, y yo creo eso firmemente. Entonces después uno se ubica en la religión que mejor le sienta, pero todas son lo mismo, todas convergen a un solo Dios. Y Dios es uno solo para todos.
Pero y Dios ahora es Dios.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
A ver, comencemos, Jorge Luis, que yo me muero de ganas de escuchar y los...
Vamos a empezar con las poesías, a ver qué creen ustedes. Dice, si te pudiera decir lo que por ti estoy sintiendo, no cabría en el mar toditos mis pensamientos. Lo que yo siento por ti es un mal que lo padezco, que siempre anda conmigo, que lo llevo a mis encuentros. Si te pudiera contar lo que pasa en mi mente cuando te veo pasar, se detendrían las nubes queriendo todo escuchar. Lo que te iba a decir, ¿qué sería mi sentir, mi locura, mi pesar? No te hablaría de mí, eso sería pecar, eso sería mentir. Si te pudiera explicar lo que corre en mi mente, te acordarías de mí habiendo pasado un siglo. Los dioses se contarían en secreto mi sufrir. Alguno querría morir por vivir lo que yo vivo. Si pudieras comprender la razón de mi existir, sabrías que para mí tú eres todo en la vida, que sin ti no hay mentira, que no existe la verdad, que eres la medicina que mitiga mi dolor. Si te pudiera mostrar lo que los años me han dado, podría poner a tus pies lo vivido y lo soñado, mi presente y mi futuro, borraría mi pasado, haría un mundo donde tú formaras el porvenir. Si te pudiera decir, como en las noches de luna, tu figura se aproxima y en mis sueños te deseo. Es un juego mi deseo y el empeño de la vida. Te entrego todo mi amor. Se acaba mi existir. Si te pudiera decir esas cosas que no dije, que ya no puedo decir, que pesan en mi sentir, que me hacen tanto daño, que me ahogan en las noches, y en el día me persiguen, no me dejan de acechar, no las puedo controlar. Si hubiera sido valiente cuando te tenía aquí, si no hubiera callado lo que debía decir, si no hubiera permitido que te llevara mi amigo, ya nada puedo decir, ya nada tiene sentido. Tú te has ido de esta vida sin saber cuánto te amaba, y yo tendré que vivir con mi garganta apretada.
¡Ay, qué dulce! ¡Qué cosa tan bonita, tan lindo que es escuchar esas palabras de amor, esas cosas! ¡Ay, qué belleza! ¿Y la próxima?
Y la próxima se llama Atrévete. Al principio, pues vas a pensar que... Bueno, no le quiero decir lo que piensen. Piensen lo que ustedes sientan cuando yo la voy a leer. Dice, vamos, atrévete a abrir tu piel, rasgarla, cortar tus músculos y llegar a tus vísceras. Mirar tu interior y saber qué alberga, qué tienes, qué no tienes y qué no usas aún teniéndolo. Arriba, corta tu existir y permíteme husmear en tu interior. Recorrer donde nadie ha llegado, donde ni tú mismo conoces. Aquel lugar que guardas con recelo y temes, donde las heridas de años se acumulan sin suturar. Déjame limpiar lo que se amontona y hace daño. Botar lo inservible que llevas dentro hace siglos. Permíteme lavar los pecados de la carne que manchan, que no te dejan quieto en las noches de insomnio. Voy a hurgar en lo profundo de tu alma, limpiar las telarañas de un pasado arraigado, que no te permiten andar en el presente, ni te dejan soñar en el futuro sin herir el subconsciente. Con ácidos de conciencia borraré de tu mente tus vicios, todo aquello que te lleve a una irrealidad volátil, haciéndote pensar que vives donde quieres y en verdad solamente estás en una nube cargada de vapores tóxicos. Tomar en mi mano tu víscera vital, sopesarla, admirar su construcción y saber cuál es tu mal. Limpiar de amores muertos las venas que lo tupen, acallar los latidos emitidos por quienes no lo merecen. Al finalizar mi labor, serás totalmente libre. Vivirás en un mundo que no te haga daño. Sentirás que la vida tiene otro sentido. Y yo me iré tranquilo a vivir mi ocaso.
Qué cosa tan linda. Y eso sería, ¿por qué al vivir su ocaso? Porque ya la va a decir, o sea, ¿cuál es el final?
El final es que yo no te voy a tener porque, pues, por ahí 20 razones que tú hay te encuentras con gente en la vida que pensaste que es tu alma gemela, pero porque ella no pensó que era tu alma gemela, o porque algo se interpuso entre los dos, o porque yo me tuve que ir y tú te tuviste que quedar, o viceversa.
Existe una separación, claro, por X motivo.
Por un motivo X. Y hoy hay tantas separaciones en el mundo y tanta gente que se separa. Por eso yo digo siempre, cuando te encuentras a alguien que tú piensas que es la persona que vas a amar, ámalo. Aunque sea el transcurso de un tiempo que tú no sabes cuál es el final. Porque nadie sabe el tiempo del final de nuestras vidas.
No.
Entonces, cuando tú sientas amor, no lo guardes, no lo calles, dalo, dilo, que no va a hacer daño. Tal vez no va a llegar a como tú quieres que llegue, pero tú te vas a sentir bien porque tú lo dijiste. Es mejor decir el amor que yo siento por ti, que tú me digas, yo no lo siento por ti, ya yo sé que tú no lo sientes por mí. Que yo quedarme sin decirlo y decir, pensar toda la vida, si se lo hubiera dicho, hubiéramos llegado a algo. Y en realidad no, porque yo no era el amor de tu vida. Ajá. Entonces las cosas se deben decir.
Muy bonito.
Y esta se la hice al 9-11 cuando tuvimos el evento del 9-11.
De eso justamente quería, o sea, esa era justamente la que estaba esperando, ¿verdad? Porque fue un día tan, un día que nos ha marcado a todos para el resto de nuestras vidas, así sobre es. Todo los que estamos aquí en Nueva York, me refiero.
Pues yo creo que
lo vivimos más de cerca porque lo pudimos ver, sentir, y no solamente fue ese día, porque Osama Bin Laden, que me imagino que sí estará en el infierno, él dijo una cosa y es verdad: América nunca va a volver a ser la de antes, nunca, jamás. Él cambió la historia.
Pero cambió el mundo, porque el 9-11 no solamente nos afectó a nosotros, el 9-11 cambió el mundo entero. El mundo entero dio un giro que nunca se pensó que lo iba a dar. Y yo digo que ellos lograron su objetivo, porque su objetivo es que tengamos miedo. Y hoy en día tenemos miedo de, en los aeropuertos, que no dejes un paquete, que si ves un paquete que dejan en el subway, lo digas, que si ves a alguien que está haciendo algo. O sea, el objetivo que ellos querían lo han logrado. Y es meternos el miedo a nosotros.
Por eso, lo que él dijo, América nunca va a ser la misma, nunca jamás volverá a ser lo que era antes, que era un país con risa, con humor, con vivir libremente, porque yo vivo aquí hace muchos años, y uno se movía de un lado para el otro sin preocuparse de nada. Y ahora al Papa, que esperamos la visita del Papa en los próximos días, lo tienen con una amenaza bien grande, dice que va a ser muy... un desafío muy grande para las autoridades, el cuidado del Papa, no solo por las amenazas y por la conducta del mismo Papa, que le gusta salir claro. Y escaparse entre la gente y andar con el Papa móvil abierto, y entonces que va a ser un desafío muy grande. Estaban hablando en la televisión, en los programas, acerca de el cuidado de él. Entonces, como ha sido un día tan... tan triste y que se queda marcado en la mente de nosotros para siempre, para toda la vida, los que podemos ir, me imagino que las generaciones próximas también tendrán su parte, ¿no? Que esto, lo único que podemos es dejarle lo que vos vas a decir ahora en tu poesía.
Se llama 9-11. Si te cuento del dolor que sentí cuando pasó, se arruga mi corazón, se acelera su latir. Todo sucedió en tris, todo en sí se derrumbó. Hirieron nuestra nación con tan cobarde agresión. Muchas vidas se perdieron, muy grande nuestro pesar. No se puede mitigar, nada lo podrá borrar. Siempre estará ahí. Con él debemos vivir, con él en el día a día. Mas la vida continúa y debemos construir, velar por nuestro futuro. Enseñarle al mundo entero lo que se puede lograr. Cuando un pueblo se une, nadie lo puede aplastar. Tenemos que ser mejor, dar lo bello de la vida, que todos los que partieran sientan orgullo de ti. Nunca se podrá olvidar ese 11 de septiembre. En nuestra historia estará por los siglos de los siglos. Nunca se repetirá, no volverá a suceder. Los que aquí habitamos hoy la sabremos defender. Queremos vivir en paz, ver a los niños crecer, a los ancianos tener seguridad en su vejez, vivir todos como hermanos sin que nada nos divida. Este pueblo soberano unido siempre estará, y gritaremos al mundo sin deseos de ofender, nunca más sucederá, nunca volverá a pasar, porque aquí somos millones unidos codos con codos, ya aprendimos la lección, ya sabemos del dolor, nunca vamos a olvidar, pero el futuro es mejor. Dios bendiga esta nación.
Por eso es lo que le vamos a dejar, que el futuro es mejor, pensar de que podemos construir. Bueno, ya nuevamente está la Torre de la Libertad, 14 años más tarde, ahí está nuevamente erigiéndose al mundo, mostrando de que la gente quiere continuar y quisieron algo más grande, más bonito, más moderno, más protegido. Y eso es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Es que vos escribís tan lindo, yo no sé cómo puedes hacer esas cosas, sacar todos esos, hacer que todos esos sentimientos afloren así. Y el día que Jorge Luis me lee la poesía, yo estaba mirando, que fue el de 11 de septiembre, y yo estaba viendo justo en ese momento cómo se estaban cayendo, porque estaban transmitiendo el programa completo de ese día. Ay, cuando me leíste esa poesía se me caían las lágrimas, qué cosa tan impresionante. ¿Cómo él nos puede hacer vivir todas estas sensaciones de tristeza, de sacar todo eso que uno tiene adentro, verdad? y de un poco de alegría y de picardía también, porque cuando Jorge Luis se pone pícaro es divertidísimo.
Bueno, es que siempre he dicho que escribo de la vida. Y la vida es un conjunto de cosas que son desde muy arriba hasta muy abajo, y desde muy abajo hasta el centro, y del centro muy arriba, y de la derecha hacia la izquierda, y viceversa, ¿no? Pero es la vida. La vida es un subir y un bajar. Ajá. E ir nosotros con esa subida y esa bajada. No nos quedemos nunca abajo. Llegamos abajo, pero esperamos próximamente la ola que nos vuelve a subir y vamos hacia arriba otra vez. Esta próxima es hacia la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Señora cobriza con manto dorado, con rostro de virgen, tu pueblo que sufre se inclina a tus pies pidiendo perdón, pidiendo justicia, pidiendo que el yugo que oprime a tu gente cese cuanto antes, que ya el tiempo es mucho. Ha llorado sangre tu pueblo indefenso, muchas injusticias, muchos desengaños, muchos atropellos, muchos fusilados. Es tiempo que escuches el rezo de todos pidiendo por Cuba, porque nuestra patria se vista de honores, sin ningún tirano que pise su suelo. Que el pueblo cubano vuelva a ser libre, libre como antes. Caridad del Cobre, es un ruego unánime del pueblo que amas. Es un sentimiento que rompe barreras, que cruza fronteras. Todo te pedimos que veles por Cuba, que es nuestra quimera. Que nuestra bandera ondee gloriosa, libre de ignominias, de falsos conceptos que marcha su historia. Te pedimos todos que veles por ella. No la desampares, que te necesita. Implora tu amparo. Líbranos, señora, del cruel asesino que ha traído luto al suelo antillano. Virgencita hermosa, Virgen venerada, la Virgen del Cobre que habita en Oriente, permite a tu pueblo ser de nuevo hermano, que no hayan rencores, que no hayan odios, que todos los cubanos pensemos tan solo en la tierra hermosa que nos vio nacer, que hoy nos necesita mucho más que ayer. Virgen milagrosa, baja tu mirada, bendice a tu gente y danos la luz. Hoy te lo pedimos todos los cubanos, los que están adentro y los que marchamos.
Muy lindo. Y la Virgencita va a escuchar esas palabras tan bonitas también. Bueno, me imagino que muchos le estarán rezando lo mismo por muchos años. Pero dice que los milagros tardan, pero se producen eventualmente.
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Ay. A ver, un poquito de amor, un poquito de picardía, así terminamos con una así picante para ya salirnos de esta así media tristeza.
A ver, vamos a buscar algo. ¡Wow! Esta es.
A ver, una de esas cosas de Jorge Luis, porque él, de nuevo, él nos lleva por todas las emociones. Pero esas poesías eróticas, picantes, picarescas, son las más divertidas.
Esta es muy. A mí me gusta mucho. Esta se llama Loca.
Ah, bueno. ¿Loca por quién?
Dice: me llamas loca porque digo lo que siento. Porque hablo con el viento, porque lloro cuando río. Me llamas loca porque visto a mi manera y no a la moda. Porque siento y lo muestro, lo que me llega y lo que no, lo desecho. Porque amo la poesía y me emociona una canción. Porque se humedecen mis ojos al ver un anciano. Porque al andar doy vueltas y hablo sola riendo. porque critico lo que veo mal y alabo lo bueno sin tapujos, porque a veces me siento sola en una multitud, porque amo el mar como a mí misma, porque siento que la luna es una bella mujer y hablo con ella, porque pienso que podría vivir muchas otras vidas y seguiría siendo yo, porque miro alrededor y veo un mundo muy diferente al que captan tus pupilas. ¿Por eso me llamas locas? Pues me siento bien cuando lo haces. No sé si lo soy, no sé si soy lo que me llamas o soy yo, única, especial. Cuando siento, lo expreso con todo mi ser, palabras, verso, con la mirada te puedo amar o te puedo desaparecer. Si te abrazo, te doy todo lo que tengo y no me quedo vacía. Tengo mucho, mucho para dar y no me corto a darlo, lo doy. Si te amo, lo haré con todas mis células, sin esconder nada. Cuando amo, lo hago con materia, con alma, sin límites. No odio. Cuando amo, me desbordo, soy como una inmensa ola. No odio, no. Ese sentimiento me falta, me haría mucho daño. Soy yo siempre y por esa razón tal vez me llames loca. Pero no me ofende ese calificativo. No, lo siento, lo saboreo. Seguiré siendo como soy, pues si cambio, no sería yo. Dejaría de ser loca y ya no tendría para ti razón de ser. Lo más seguro es que estás en lo correcto y que sea loca. Pero deseo seguir siendo loca y ser yo. Mientras tú, eres tú, pero nunca serás en verdad tú.
Qué bonito. Pero, o sea, esa es una mezcla, es ambivalente.
¿Por qué dices eso? explícame.
No, porque yo estaba hablando de una poesía pícara.
Ah, pero entonces esta es...
Esta está pasando, por decir, ¿no?
Bueno, esta es también pícara, porque ella le está diciendo a él, es alguien que la critica constantemente y que dice,
sí,
que haces locuras, porque no seas así tan loco. Pero ella le está diciendo, sí, es verdad, pero ¿por qué soy loca? Por estas cosas que hago, no las voy a dejar de hacer. Porque si no, dejaría de ser yo. Y ahí hay una frase muy... que está en una camiseta que he hecho, que tú tienes una.
Sí, que sí,
y la frase dice, si me amas como soy, de verdad me amas. O sea, si me quieres loca, me tienes que querer como loca.
Claro, lo que pasa es que es eso, cuando nos enamoramos de alguien y lo vemos que es diferente a nosotros, entonces pensamos, ah, no, ahora cuando él se case, ahora cuando nosotros nos casemos, yo lo cambio. Y ese es el error más grande que comete la persona, tratar de cambiar a la otra o pensar que la otra va a cambiar. Las personas no cambian. Ya llegaron a nuestras vidas hechos y derechos. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo que logré que mi esposo dejara de fumar, y eso para mí fue un gran cambio. Yo
bueno, y fue conocí, algo bueno para él también.
Por eso, yo cuando lo conocí, él fumaba, y bueno, de tanto yo logré ese cambio, que dejase de fumar. Pero nada más, después, bueno, puedes cambiar grandes cosas en la otra persona. O te adaptás, o te vas. Lo que pasa es que antes uno se casaba para el resto de la vida, y asumía ese compromiso. Ahora, ni se casan, o cuanto más grande es el casamiento, la boda, la fiesta...
Más rápido es el divorcio.
Entonces, ya ahora ya no se admiten nada. Uno dice, el otro le dice el abecedario, y ahí se terminó la historia. Estamos viviendo en otro tiempo. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, que pasa tan rápido... Y vamos a pedirle a Jorge Luis que nos recite una última poesía. Así siempre nos deja con ganas de mucho más. Y así con...
A ver qué les parece esta. Es algo así como... Es un poema entre un poema y una reflexión. Dice, ¿me crees diferente? ¿Por qué? ¿Por qué no pienso como tú piensas? ¿Por qué no creo en los dioses que tú crees? ¿Porque mis puntos de vista difieren de los tuyos? ¿Porque veo el mundo desde un matiz más claro? ¿Me crees diferente porque amo a mis amistades y me doy por entero cuando tengo un buen amigo? ¿Porque defiendo una causa? Cuando defiendo una causa lo hago con cordura y no dejo que influya en mí el más mínimo ápice de fanatismo. porque creo que todos somos iguales, no importa raza o credo, porque sé que hay buenos y malos en todas partes del mundo y no solo donde tú los ves, porque respeto al anciano, porque apoyo al maestro, porque admiro el que trabaja y se gana la vida con su sudor sin mirar qué tipo de trabajo realiza, siempre que sea honrado, solamente viendo por el bienestar de los suyos. Me crees diferente porque no creo en discriminar por ningún motivo, ni de raza, ni de religión, ni orientación sexual. Me crees diferente porque soy capaz de llorar siendo hombre cuando veo algo que me emociona y toca mis sentimientos. No soy diferente a ti en nada. Solamente sentimos diferente. Tú a tu modo y yo al mío. Pero eso no es para crear barreras entre nosotros. Todos podemos convivir si somos capaces de respetarnos y compartir lo mejor que cada uno posee. Si estamos abiertos a aprender del que tiene algo bueno que enseñarnos. Si estamos en la misma longitud de onda del amor que nos puede unir a todos, aún pensando que somos diferentes. Si aún piensas que soy diferente, no importa. Acá te estoy esperando para darte un fuerte abrazo. Y que sientas como mi energía se une a la tuya y te hace sentir que en verdad no somos diferentes. Pues todos somos humanos y vivimos en la misma casa. Muchas gracias.
La misma casa, te referís al planeta.
Claro.
Entonces, eso de que somos... Porque en realidad somos diferentes en nuestra manera de pensar, en nuestra idiosincrasia, en cómo nos criaron. Lo que no aprendimos todavía al ser humano es a respetarnos, a que somos diferentes, pero yo tengo que respetar tus diferencias, vos tenés que respetar las mías.
Somos diferentes, pero podemos vivir con nuestras diferencias. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. Es como en una relación. En una relación, las dos personas no piensan igual. Pero llega un momento en que ese amor que empezó con una fuerza y con una pasión y con un te quiero, con un correr a buscar los lugares más oscuros, como dicen las canciones de Manzanero, cuando somos novios.
Se termina.
Eso va pasando y van surgiendo otras cosas que son la comprensión, el mutuo respeto, el que yo me doy a ti, tú te das a mí. El que yo doy y no mido lo que tú me das. Hay algo muy importante que lo digo siempre, y es que tú puedes dar 10 y los demás no tienen capacidad para dar 10. Que los demás a lo mejor su máxima capacidad era dar 8. Y entonces te quejas de que te están dando 8. No te quejes de lo que te den. Acepta lo que te dan. Y si tú tienes capacidad para dar 10, no te quedes con 2 dentro. No des 8 porque el otro te dio 8. Da 10.
El extra pas.
Sí, da 10. Y dalo con fuerza y dalo con ganas. Señor, yo creo, como tú dijiste, que si yo tengo tantos amigos, tantos buenos amigos, que piensan diferente a mí en muchísimos sentidos y son gente a las que admiro, a las que amo, a las que quiero, porque ellos me respetan la forma en que yo pienso y en que yo actúo. Y piensan diferente a mí, pero no hacen nada que yo crea que sea malo para los demás. Entonces, en el respeto está la paz mundial. Si tú me respetas a mí, yo te voy a respetar a ti. Si tú crees que podemos vivir así, podemos vivir en paz siempre. Debemos respetar a los demás. Siempre digo, no olviden que el que respeta a los mayores, lo único que está haciendo es sembrando para que cuando sea mayor lo respeten a él. Porque la gente joven se cree que no van a llegar a viejos. Y si no llegan a viejos es que se murieron en el camino. Así que es mejor que lleguen a viejos. Respeten a los mayores. Sean condescendientes con la familia que es mayor, sean condescendientes con sus padres si los tienen vivos, ámenlos, disfrútenlos, gócenlos, que el día que se vayan se les van a quedar muchas cosas por hacer.
Jorge Luis, como siempre es un placer escucharte, estás siempre lleno de tanta inspiración y de tanta dulzura. Por hoy nos vamos a despedir, pero nos dejaste ahí esperando esa poesía erótica. Pero esa es para la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, querido público. Un placer estar con ustedes. Por hoy nos despedimos. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Angélica, por tu invitación. Que tengan todos un feliz día.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.